Hola, buenas tardes. Estamos una tarde más con nuestro programa La Caverna y los chicos de bachillerato de Elías La Marisma han hecho ya el trabajo previo que vais a escuchar hoy en nuestro programa. Pero además os vamos a introducir una serie de temas que creemos que son importantes. Primero, unos datos curiosos que han buscado Carmen en internet. Vamos a hablar de realidad y de apariencia. Vamos a hablar de fronteras, de patrias, de gente que no tiene patria y de muros, que está tan de moda hablar de los muros últimamente. Pues nada, bienvenidos a La Caverna.
Bienvenido a la realidad, sal de la caverna.
Bueno, hoy estamos en La Caverna, mucha gente, como de costumbre, que eso es bueno. Se repiten rostros y gente y ganas, pero tenemos uno nuevo. Hoy estrena micrófono Aarón. Hola, Aarón.
Hola, buenas tardes. Yo soy Aarón, soy el invitado hoy. En la mesa de mezcla tenemos a Juan Carlos, a mi derecha tenemos a Vito, a mi izquierda Maika, Carmen y Fran, profesor de filosofía.
¿Qué tal de nervios, Aarón?
Un poquito nervioso, la verdad.
Un poquito, ¿no? Pero tú tenías ganas de estrenarte los micrófonos,
claro,
¿no? Porque la verdad es que cuando, en clase y en el debate que planteamos el otro día en la mesa redonda con José Mari Reyes, la verdad es que fuiste de los que más participaste, hiciste preguntas sobre todo el primero de bachillerato y tú especialmente, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a nuestra mesa de redacción.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar de cositas. Por ejemplo, como tenemos en la última parte del programa, tenemos que mostrar a nuestros oyentes la mesa redonda que hicimos la gente de primero y segundo bachillerato con José María Reyes, que es enfermero onubense, más concretamente de la Orden, que trabaja para Médicos Sin Fronteras y es voluntario, ¿no? Entonces se nos ha ido a Yemen, que es una de las zonas más peligrosas del mundo ahora mismo, precisamente para salvar vidas y para intentar hacer algo, poner algún parche al desastre que organizamos en general y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero antes de esa parte, habíais buscado también en internet, me habías dicho, Carmen, algún dato curioso sobre cosas que no sabemos habitualmente o que damos por hecho, ¿verdad?
Claro.
Acércate un poquito.
Porque seguro que alguna vez en vuestra vida os habéis preguntado muchas preguntas que no sabéis cómo responderlas. Pues bueno, pues hoy os traigo una de esas preguntas, que si sabéis de qué color, bueno, de que el cielo no es azul, porque los rayos del sol se reflejan en la atmósfera y crean así como un tono azulado. La luz viaja de formas diferentes y por eso vemos el cielo de varios colores. Uh-huh. Hay algunas explicaciones que nos da la NASA que dice que la luz del sol se ve blanca, pero en realidad está compuesta por todos los colores del arco iris. Puede ser rojo, violeta y todos los matices.
¿Tú crees que la gente se hace preguntas de este tipo?
Claro.
Que la gente se hace muchas preguntas en general.
Sí, sí, total.
Se hace muchas
porque
preguntas.
Porque cuando a lo mejor vas en un avión y te toca la ventana y tú sabes, de pasar horas mirando el cielo, que tú dices, ¿por qué el color es así?
Uh-huh.
Las preguntas filosóficas que se te pueden ocurrir.
Sí. Claro, hay muchas preguntas que no podemos responder.
Yo pienso también que cada mente es un mundo, ¿no? Y la pregunta que te haces tú a ti mismo, hay otras personas que se pueden hacer otra.
Pero, por ejemplo, ¿no os da la impresión, lo mismo me equivoco yo, ¿eh? O sea, lo mismo estoy equivocado. ¿No os da la impresión de que a veces uno echa de menos que la gente se haga preguntas por las cosas? Yo creo que hay mucha gente que da por hecho cosas sin preguntarse nada. Es decir, las cosas son como son y punto. Y hay pocas preguntas que pongan en duda lo que nosotros entendemos que es la verdad, por ejemplo, lo que consideramos que son las cosas, ¿no? ¿Me equivoco yo?
Bueno, pero si te das cuenta, hay muchas cosas que no nos fijamos en los detalles. Por ejemplo, En los dibujitos animados salen muchas de esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama la punta del cordón?
Vaya. Esto que han escuchado ustedes, que ha parecido escuchar, ha sido un problema técnico del micrófono. ¿Sí? ¿Cómo se llama?
RT.
¿Cómo?
RT.
RT, vale.
Y seguro que nadie lo sabía.
Yo sí, yo sí.
De Phineas y Fer.
Bueno, ese capítulo.
¿De qué dibujos son?
De Phineas y Fer.
Ajá. Yo no lo he visto, así que no lo sabía. Y la verdad que tampoco me había hecho esa pregunta. Y preguntas así un poco más complejas, ¿no? Por la que tú has puesto, ¿no? Es decir, ¿por qué el cielo es azul, ¿no? ¿Esa te la has hecho tú alguna vez, Carmen?
Claro.
Por eso la has sacado hoy aquí, ¿no?
Sí.
¿Qué más preguntas a lo mejor nos podíamos hacer para saber cómo es la realidad que tenemos a nuestro alrededor?
Pues hay muchísimas. Como, por ejemplo, las preguntas que a mí más me gustan, como el origen del universo.
De lo que ya se ha debatido en clase un par de veces, ¿no? Que te quedas así con los ojos mirando muy extrañado. ¿Cómo se hace compatible eso con nuestras creencias habituales? O nos da miedo muchas veces hacer preguntas porque eso mueve creencias que tenemos asumidas, ¿no? Entonces ese miedo hace que mejor no preguntar. Siempre me han dicho que esto es así, entonces mejor no tocarlo. De esta forma, ya sabéis que, y lo vais a ver ahora con el ejercicio que vamos a hacer cuando la semana que viene, ya sabéis que el ejercicio de la filosofía, el fundamental no es dar respuesta, sino hacer preguntas. La filosofía es muy pesada. Cuando todo el mundo da por hecho algo, la filosofía pregunta, ¿seguro que esto es así? ¿Seguro que el cielo es azul? ¿Seguro que existen los colores? A lo mejor no existen. Es un efecto de la luz. Cosas no tienen color, ¿no? ¿Alguna pregunta que sí echaréis de menos, que deberíamos de hacernos todos socialmente, por ejemplo, conectado un poquito con lo que se ha visto de la realidad que nos mostraron el otro día? El mundo en el que nosotros vivimos, nosotros aquí, ¿vale? En España, que tenemos una inmensa fortuna, a pesar de los problemas que se arrastran, etcétera, ¿no? ¿Es el mundo real? ¿Se puede decir que nuestro mundo es el mundo real o hay otros mundos?
Yo la verdad que muchas veces me pregunto cómo me ven las personas a mí, desde su punto de vista, y cómo aparenta ser, si de verdad eres lo que eres. Es una pregunta que me hago muchas veces, y la verdad que me gustaría saberlo, de ponerme en cada situación de cada persona y mirarme desde sus ojos.
O también otra de las preguntas que tiene que ver con el tema de los países, que por qué nosotros estamos, a ver si hay explicación, pero tú no llegas a entender por qué esas personas tienen necesidad de pasar las necesidades que está pasando, como por ejemplo los refugiados de Siria, o por qué esa gente tienen que lanzar bombas para que, ¿por qué? ¿Por qué?
Es curioso porque de las dos cosas que habéis dicho, las dos se unen, y yo creo que esto todos nuestros oyentes pueden entender muy bien. Es decir, tú decías, a mí me interesaría que la gente me conociera, no sé cómo me percibe, no sé cómo me conoce, y la mayoría de los problemas que existen a nivel mundial, incluso entre nosotros, es por falta de conocimiento. O sea, no somos capaces de apreciar lo que no conocemos, y la mayoría de las veces conocemos a la gente por prejuicios. Es decir, Aarón, que tú decías, bueno, me gustaría saber cómo me percibe. Pero a lo mejor mucha gente se hace una idea de ti por el peinado que llevas, la ropa que llevas, como el comentario que hiciste en algún momento, y con eso ya tiene una opinión entera hecha de ti, lo cual parece un poco injusto, ¿no?
Claro.
¿No te digo? La película que hemos visto hoy.
Por ejemplo, es decir, la película en la que el chaval con la cara de transformada por operaciones y con esas cicatrices, pues la gente lo rechaza de entrada. Y sin embargo, había una escena de la película en la que la madre dice, es que yo no voy a ser guapo nunca con esta cara, con estas operaciones. Y para ella ser guapo, ser atractivo es mucho más. Pero para eso hay que conocer al chaval. Cuando conocemos algo, nos volcamos para solucionar el problema, para ayudar. Y hace muy poquito hemos estado toda España, ha estado, digamos, muy centrada en salvar a un chaval que ha caído en un pozo, tal, equipos de salvamento, coordinación, toda España pendiente, se han movilizado un montón de recursos, que nos da idea de que cuando algo de verdad nos importa, somos capaces de hacer lo imposible por intentar solucionar un problema o ayudar a alguien. Sin embargo, la gente, ¿alguien de aquí conoce personalmente algún inmigrante que haya venido en...? Bueno, vosotros sí, porque estamos en la marisma, tenemos la suerte de tener gente que ha venido en patera o que ha venido y que está en nuestro instituto, están acogidos desde hace 2 años. Pero la mayoría de la gente tiene una idea formada sobre un inmigrante y no lo conoce. Y son los refugiados tampoco, ¿verdad?
Por ejemplo, otros días estaba viendo las noticias y salió que un muchacho inmigrante que vino debajo de un camión, ahora resulta que es el campeón mundial de correr kilómetros y no lo dejaban ser español. Entonces ya llegó un momento en el que sí lo dejaron ser español y dejó que representara a España y ahora ha ganado muchas medallas y muchas copas. Es que realmente porque sean vengando de otro país es como si tú te vas de aquí a trabajar al extranjero y a ti te juzgan por ser de otro país, porque vienes aquí y según ellos, que como dicen muchos aquí, que te roban el trabajo, te roban esto, te roban lo otro. Cuando luego no sabes la realidad, las personas que son y lo que han pasado.
¿Cuánta gente, si conociéramos a cuántos datos tenemos de...? ¿Tú quieres hacer alguna...?
No, sí, que yo conozco de primera mano a un chaval que no vino en patera, pero tuvo que mudarse de su país. Y bueno, pudo y viajó en coche hasta aquí a España. Y claro, la adaptación aquí fue malísima. Al principio era como que lo minguneaban todo el rato y le pegaban. Básicamente le hacían bullying. Y bueno, a día de hoy pues se lleva muy bien con todo el mundo y ya, bueno, lo acepta mejor, pero cuando llegó, él venía de Rumanía, y cuando llegó él y el hermano lo pasaron fatal.
Porque ser rumano ya es tener una desventaja, ¿no?
Es la concepción que tenemos de otros países.
¿Y tú qué, cuando lo conociste, tú reconoces que también, como yo, como cualquiera, tenía ciertos prejuicios respecto a gente que venía de Rumanía?
Bueno, a mí nunca me ha pasado eso porque, bueno, yo lo pienso y básicamente... Yo vengo de una familia que ha tenido que mudar de su país para poder venir a otro. Y claro, yo no he visto esa situación, pero mis tíos de pequeñito sí. Era un país, Alemania. Y claro, una mujer, por ejemplo, como mi abuela, tan alta, tan rubia, tan blanca aquí en España, no se veía mucho. Y claro, yo muchas veces pienso en eso, digo, tengo que conocerlo, tengo que hablar con él y saber su situación para poder juzgar de él. Entonces a mí no me gusta hacer eso.
¿Tú crees, Aarón, y os lo comento a todos, ¿no?, que el secreto o la vacuna contra el racismo y los prejuicios es el conocimiento del otro? O sea, cuando lo conoces, ¿cambia tu perspectiva?
Claro.
Tú acabas de dar una experiencia, ¿no?
Sí.
El conocer a alguien siempre va a hacerte ver algo que no sabías de él. Ya que yo, por ejemplo... Tengo un amigo también rumano que vino con su madre y creo que yo en un principio me eché para atrás porque el chaval no lo conocía, hablaba diferente, no se juntaba mucho con los demás, pero cuando lo fui conociendo y todo, ahora es uno de mis mejores amigos.
Pero, ¿qué es lo diferente? Porque supuestamente tenemos que ser todos iguales. Es que ahora lo único que hacemos es criticarnos unos a otros. Ya no es que sea simplemente de otro país diferente, sino que cada persona nos vamos criticando... ¿Así porque así?
En general sí es verdad que lo hacemos, pero cuando se viene de otro sitio, encima tienes la losa de que estás dentro de un grupo con prejuicios, ¿no? Entonces, como decía Aarón antes, pues este chaval, sus inicios no fueron fáciles, como el de muchos, hasta que empiezas a conocerlo. Y te das cuenta que no somos tan diferentes, somos muy parecidos, ¿no? Y todos tenemos los mismos problemas, ¿no? El otro día pusimos el ejemplo de los refugiados y los desplazados, que son dos cosas diferentes, ¿no? Que nos dijo José Mari, que escucharán nuestros oyentes luego, ¿no? Pero efectivamente nosotros podemos ser desplazados también, ¿eh?
También puede darse la situación al revés, de que tú tengas a esa persona como buena gente y que es comprensiva y demás, pero al conocerlo dices tú, esta persona a mí no me conviene, no me trae nada bueno. Entonces, pues, al revés también se puede dar. Y más veces de lo normal.
Acercarte a las personas y a las situaciones y conocerlas es lo que te da una perspectiva de cuál es la realidad. y muchas veces funcionamos con apariencias, ¿no? Con estereotipos. Este ya sé de qué va, este el fulanito viene de tal sitio, este es inmigrante, el otro es de raza gitana, el otro es no sé cuánto, ¿vale? Entonces, eso es lo que está en nuestra cabeza. El problema es, ¿eso es real o eso lo hemos montado nosotros, no? Entonces, para desmontar eso, lo que hace falta es intentar que haya un acercamiento al objeto, en este caso a las personas o a los países. Aarón, tú tenías, tú recuerdas en la, ya que estamos para que te estrenes en los micrófonos, tú recuerdas en la clase que hicimos un ejercicio para buscar un poco los datos que hay de población que no tiene patria, que está en refugio. ¿Qué datos tenía? ¿Tú recuerdas alguno de los que habíamos recogido?
Bueno, pues ahora mismo yo tenía lo de Médicos Sin Fronteras, uh-huh. Y sobre esos datos sí tengo muchas cosas sobre los países los que ayuda y las personas las que ayuda.
¿Qué cifras se manejaban? En total, ¿cuántos refugiados hay en el mundo?
En total, yo cuando lo busqué eran creo que 68,5 millones, si no me acuerdo mal, rondaba esa cifra.
Uh-huh. 68, 69 millones de personas. ¿Os parece la cifra razonable en el siglo XXI?
Para nada.
¿Cómo vive un refugiado? ¿Cómo son los campamentos refugiados? Más o menos.
Bueno, yo creo que no viven, sobreviven. Por lo que pueden.
Sí, porque además están a la intemperie con tiendas de campaña, con chozas de plástico, ¿vale? Esa es la situación diaria. Con una media de unos, leíamos el otro día, 17 años, 18 años de vida en esos, media, ¿eh? Es decir, que hay gente que es que ha nacido y sigue viviendo en esos campos de refugiados, ¿no? Sin patria, sin escuela, sin médicos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué creéis que esto está pasando? Sí, se está escuchando un móvil, ¿verdad?
Sí.
¿Los tenemos todos en silencio?
Sí.
¿Qué os parece, por qué os parece que pasa esto? Que hay tanta gente desplazada. ¿Cuáles son los problemas que hacen que esta gente termine en campos de refugiados?
La guerra y el dinero. Yo creo que el dinero lo mueve todo hoy en día. Y prácticamente las guerras son movidas por el dinero. Hay dos puntos de vista, a uno le conviene más una cosa y al otro al otro, y pelean. Y de medio hay dinero. Y una de las principales fuerzas que distribuye ese dinero con las armas somos nosotros, España.
Bueno, cuando dice nosotros, vamos a incluir, vamos, España es una potencia, claro, de venta de armas, pero bueno, aquí está metida Francia, está Inglaterra, está Estados Unidos, Rusia, China. A todos contribuimos a que esa guerra se mantenga. Sin armas y sin venta de armas no habría guerras, ¿no?
Sí.
¿Qué podríamos hacer desde aquí para que esos refugiados pudieran tener una vida medianamente digna?
Aparte de donar dinero, que también se puede, podríamos, como nos dijo José María, creo que era, que puedes ir a echar una mano si eres mayor de edad o algo así. Y puede ayudar mucho porque allí hay como una especie de tienda de campaña y ellos están allí con medicina, también hay vacunas y puedes allí ayudar mucho. También puedes traer alimentos, donando alimentos. Yo creo que puede hacer mucho, sí.
Ver esa situación, digamos, en directo o tener esa experiencia puede cambiar tu perspectiva de cómo ves la realidad.
Desde un punto de vista, sí.
Que yo creo que es para toda la gente que hace misiones en el tercer mundo, en países de vías de desarrollo. ¿Alguna cosa más que se os ocurra que también podríamos hacer si no nos podemos desplazar hasta allí? Si no pertenecemos a Médicos Sin Fronteras o a otra organización.
Comunicar, difundir la información. Cuanto más personas, mejor. Porque yo lo puedo difundir, yo tengo un público, pero a lo mejor el público de visto está conectado con el mío y esas personas van distribuyendo la información. Entonces se va haciendo una bola más grande.
Eso nos decía además la gente de Médicos Sin Fronteras, que es fundamental. Nos decía, bueno, no hace falta siempre manos, ¿no?, allí, pero nos hace falta difusión aquí. Pues vivimos en la era fundamental de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Pues del mismo modo que difundimos, pues no sé, nuestra música preferida o los chistes estos, que son muy divertidos, también podríamos difundir este tipo de noticias si fuéramos sensibles. También llegaría más gente, como dice Aarón, ¿no? Eso nos lo agradecen mucho. Nosotros estamos haciendo esto hoy, y lo hicimos el otro día. y cada vez que hacemos uno de los objetivos de nuestro programa de radio es difundir estas cosas que no aparecen todos los días en los programas, porque la actualidad hace que se traten otras cosas, ¿no? ¿Os parece buena idea establecer muros y vallas para evitar que los inmigrantes o la gente se desplace de unos países a otros huyendo de la guerra? Pregunto.
No, me parece fatal. No son contagiosos, no son... No hay por qué separarlo del resto de la humanidad.
Todos somos iguales.
Claro. A lo mejor ellos nos ven al revés y dirían que tendrían que poner una valla porque estos de ahí enfrente no nos respetan.
No todo el mundo piensa lo mismo, claro. Eso es consciente, ¿no? Sí. Y cuando digo no todo el mundo, me refiero a gente incluso con responsabilidad política.
Pero ya no es el simple hecho de poner vallas y muros. Es que detrás de esas vallas y muros hay personas, o policías, mejor dicho, como en este caso de Estados Unidos, la inmigración de México, Argentina, que están yendo para allá. Y hay personas detrás de ese muro, es que con pistola, metralleta, y es que se puede ver una foto donde una madre corre con sus dos hijas, pero no corre normal, corre con una cara que tú le ves una cara de angustia. Uh-huh. Y eso la verdad es que no hay derecho, porque tanto como el que está presidiendo, que Donald Trump, como esa mujer con dos hijas también tiene derecho a vivir, a tener una casa y a tener una vida normal, ya que en su país no puede tener una vida normal.
Es que, fijaos que esto que tú comentas, que es fundamental entender ese drama humano, es provocado también, creo que lo comentabas tú también, Aarón, al principio, porque no se hace nada para que en sus países se resuelvan los temas. Naciones Unidas está harta de decir, oiga, es que hay que hacer un boicot a determinada comercio de armas, es que no se puede permitir que en algunos países los derechos humanos... Y sin embargo, no hacemos nada, pero eso sí, sin hacer nada, vendiendo armamento a los países que están generando esa guerra y que están produciendo esas muertes, que lo hacemos nosotros, es decir, los países occidentales, por tanto estamos provocando eso, esas situaciones, pero es que además lo que sin hacer nada no queremos que vengan, es que es muy heavy todo, es decir, vamos a poner un muro porque además no vamos a hacer nada, vamos a seguir vendiendo armas, pero además voy a poner un muro para que cuando huyáis, los inocentes, la población civil, no podáis acceder a la gran residencia de lujo que es Europa o es Estados Unidos, ¿no? Ese es el mundo que tenemos, ¿vale? Es verdad que no somos muy conscientes, que no aparece todos los días, que no lo vemos, y sobre todo que no nos preguntamos nunca qué hay fuera de nuestra frontera. Y fuera de nuestra frontera, los de Médicos Sin Fronteras sí lo saben. Bueno, pues como está muy de moda, si os parece, se me había ocurrido, el tema de los muros y las murallas, pues vamos a poner una canción de murallas, ¿os parece?
Uh-huh.
Ha pasado de moda, aviso, ¿eh? Pero lo mismo ahora está de mucha actualidad.
canalla.
Bueno, pues sí, efectivamente es antigua. Aquí este señor mayor se le ha ocurrido porque él era un símbolo, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, cerrar puertas o cerrar murallas a las cosas que muchas veces criticamos, que, y sin embargo, pues hoy estamos poniendo murallas precisamente a los seres humanos, ¿no? Estamos blindando los países, estamos dirigiendo a muchos millones de personas a zonas donde no tienen prácticamente nada, condiciones mínimas, ¿no? Entonces, bueno, eso, aunque sea antiguo, hay cosas que no van a cambiar nunca porque son verdad, ¿sabes? Y eso hay que se tiene que reivindicar todavía. Entonces espero que también vosotros vaya a ser el motor transformador de lo que vaya a pasar los próximos años, ¿no? Pues una despedida que tenemos y un turno si queréis, y pasamos ya a la mesa redonda.
Bueno, yo creo que deberíamos, como dice la canción, deberíamos de abrir las murallas, de abrir los corazones y las mentes, y abrir los brazos también a recibir a esta persona como querríamos que nos recibiesen a nosotros en su país. Y bueno, doy paso al siguiente.
Yo lo único que puedo decir más de lo que ya hemos dicho es concienciarse sobre estos temas que muchas veces son ignorados y puestos solo por otros temas que lo podríamos dejar para otro tiempo, más que esto, que es más importante.
Yo pienso que la gente se debe concienciar de lo que están pasando en esas personas y ponerse en su piel, ¿no? Porque a ti no te gustaría huir con tu familia y dejar tu casa y tu país de donde has nacido toda la vida para tener una vida mejor, porque ahí no se puede estar. Yo pienso que la gente se debe concienciar y ayuda un poco.
Pues yo pienso que el problema de todo, como ha dicho antes nuestro compañero Aarón, que es el dinero, porque está muy mal repartido. Porque si estuviese mejor repartido, los países pobres no serían tan pobres.
Pues a mí, tú me estás mirando, pero después de lo que habéis dicho, yo no me atrevo a poner ni una coma. O sea, que yo suscribo todo lo que habéis dicho. Y gracias por estar aquí, gracias por sensibilizar y porque esto sirva a nuestros oyentes, a los que nos escuchen, para que den una mirada y se pregunten por qué no pensamos también en esta gente como pensamos en los que queremos, los que están más cerca, ¿no? También son seres humanos con los mismos problemas o más que nosotros. Pues vamos a dejar a nuestros oyentes con la mesa redonda que hicimos el otro día en el Salón de Actos de la Marisma con José Mari Reyes, que es enfermero onubense, más concretamente de la Orden, y que, bueno, se va a Yemen, que es uno de los sitios más peligrosos del mundo, y con él los vamos a tener varias veces para que nos explique cómo se vive en esos sitios, porque nosotros no conocemos esa realidad y no aparece en los telediarios ni en los programas de actualidad, quizá porque no interese. Os dejamos con la Marisma, el Salón de Actos y la Mesa Redonda. Y gracias por haber venido. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, estamos en el IES La Marisma, en el Salón de Actos, después de un espectáculo magnífico, y procedemos a una entrevista. Nos va a hacer una puesta en común de lo que sería la ayuda humanitaria de Médicos Sin Fronteras, y estamos con primero y segundo bachillerato, todos muy atentos, muy calladitos. No se escucha nada, silencio total. Y estamos con José María Reyes. José María, eres enfermero y perteneces a Médicos Sin Fronteras, ¿verdad?
Sí. Hola, muy buenas tardes. Gracias por escucharme, gracias, Fran, por la oportunidad de un poquito llegar allá, la sensibilidad de la organización, especialmente el trabajo humanitario, porque en este caso yo trabajo con Médicos Sin Fronteras, pero también trabajo en otro tipo de organizaciones, siempre con acción humanitaria. Y explicaros un poquito realmente qué tiene en común la acción humanitaria, que todo el mundo tiene muchísimas preguntas, pero hay tres principios comunes que cualquier organización o cualquier fundación, y siempre que trabaje con la acción humanitaria, lo tiene. La primera es la independencia. Es muy importante siempre, cuando se va a hacer cualquier tipo de intervención o acción, ser independiente, es decir, no tomo en cuenta, por decirlo así,
sí, no tomar partido.
Exacto, no tomar partido del conflicto. Otro punto común es la imparcialidad, es decir, realmente nosotros no tenemos más allá de vamos a atender a una persona o vamos a ayudar a cualquier tipo de acción, y de ahí realmente no contamos. Y después el otro que hay también bastante importante es la neutralidad. O sea, la utilidad de nosotros se atiende siempre a la persona, independientemente de donde provenga, de la religión o de donde fuere. Esos son tres principios bastante característicos. ¿Qué hace especial a Médicos Sin Fronteras? Es la independencia. Nosotros tenemos un poder económico gracias a los miembros, realmente, o socios en este caso, que nos ayudan a nosotros a poder llevar una acción voluntaria, ¿ok?, que nosotros consideramos oportuna. La acción humanitaria realmente está dentro de un marco bastante importante. Todo el mundo conoce que, por ejemplo, la crisis de los refugiados, por ejemplo, es un tipo de intervención. La ayuda a programas de nutrición es otro tipo de intervención. Actualmente, a nivel de desastres, no sé si escucha, cuando hay un tsunami o cualquier cosa de este tipo, siempre hay una implicación. Y por último, puedo decirlo así un poco resumida, también los conflictos de guerra. Realmente hoy en día los conflictos de guerra están en un debate bastante importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, como por ejemplo, cuando se va, no hay una imparcialidad y una neutralidad por parte de una organización, hoy en día en los conflictos de guerra se hace una lucha armada contra todo tipo de personas. Es decir, la población civil, o sea, nosotros, por ejemplo, que no somos militares, ya nos convertimos en producto y víctimas de esos conflictos. Eso para destacarlo. Y Médicos Sin Fronteras, lo más importante de nuestra labor es esa, llegar a todo tipo de lugares gracias a la colaboración y la confianza que depositáis en nosotros.
Yo voy a empezar haciendo una pregunta y el debate está abierto, ¿no? Nosotros vivimos en Occidente, entonces conocemos cómo se vive aquí, los centros comerciales, la vida de consumidor medio, pero tú has estado en varias misiones en campos de refugiados que nosotros solamente vemos por televisión, pero tú has estado en contacto con las personas y has vivido, de hecho, con familias en esa zona. ¿Nos podrías contar o hacernos llegar cómo se vive en esos campos de refugiados, cuáles son las condiciones de vida?
Gracias. Bueno, yo por ejemplo puedo dar, actualmente terminé una misión en Bangladesh, donde estuve trabajando en los campos refugiados que hay. No sé si conoces la población rohingya, una población que tuvo que emigrar desde Myanmar a Bangladesh, que fue el país que realmente los recibió, los acogió, y estuvimos trabajando allí hoy en día en el campo refugiado más grande del mundo, que tiene una media de casi 1 millón de personas, imaginaros. Y las condiciones que hay de vida allí son totalmente, por decir, un poco claustrofóbicas, ¿no? Imagínate, vivís en el, voy a utilizar un paralelismo, ¿no? Os ponéis en el Parque Morea a vivir, imaginaros, y ahí tenéis que vivir durante toda vuestra vida, porque sois personas que realmente estáis dependientes siempre de lo que digan otro tipo de personas, en este caso los gobiernos, por ejemplo, y ahí tenéis que vivir, tenéis que estudiar, si tenéis acceso, porque eso es otra cosa. Realmente cuando una persona tiene que pedir un refugio, en este caso de un campo, se forman mini ciudades dentro de ese mismo terreno, y a veces hay situaciones las cuales impiden, por ejemplo, tener una vida diaria. ¿Por qué? Porque siempre estás a la dependencia. O sea, debemos realmente dependiente de toda la ayuda externa. Y eso hace, pues, imaginaros, todo tipo de frustraciones y falta de necesidades. Por ejemplo, electricidad, imaginaros, siempre tenéis que estar pendiente de que haya una toma de corriente, no tenéis, por ejemplo, derecho a la privacidad, compartir el mismo espacio, imaginaros familias viviendo en una pequeña tienda de campaña y compartiendo todo, ¿sabes? Que a lo mejor solo puede quedar una persona tumbada. Y así, vivir realmente bajo esa presión. Hay que sumar también, por ejemplo, a los cambios de, por ejemplo, de temperaturas, ¿no? En este caso, el frío, el calor, que también eso afecta a este tipo de personas porque no tienen un sistema inmunológico, no tienen vacunas. Entonces, por ejemplo, ante la lluvia, pues hay enfermedades por la lluvia que pueden ocasionar bastante epidemia. Por ejemplo, el calor puede provocar que haya mosquitos, ¿no? Entonces, eso causa dificultad, por ejemplo, en tema de la malaria y en este tipo de situaciones.
¿Queréis hacer alguno de vosotros alguna pregunta a José Mari? ¿Cuál es el tipo, José Mari, de misiones concretas en las que te has visto implicado y cuál te ha llegado más? Bueno, profundamente te habrán llegado todas, ¿no? Pero ¿en cuál te impactó más de las que has hecho, no?
Yo considero que la que realicé la última vez es una intervención de urgencia, que fue los campos refugiados de Bangladesh. También he hecho misiones en desarrollo, por ejemplo, en países africanos, donde también hemos intentado ayudar a cubrir esas necesidades o intentar reducir ese impacto en la población. Pero puedo decir que donde yo he visto realmente más vulnerable a mí mismo ha sido en Bangladesh, donde estuve trabajando en esos campos, que fue bastante difícil, ¿no? Imaginar una estructura sanitaria en nuestro hospital donde yo trabajaba. Era un hospital de bambú y de plástico, y ahí tenemos que atender a una media de 72.000 personas teníamos nosotros como ratio de población, con lo cual eso hacía muchísima dificultad. La barrera cultural, ¿no? No poder hablar con el mismo idioma, pese a que el inglés sea el idioma por excelencia, eso es algo que realmente muchas veces dificulta, porque te enseña de que no se puede ser tan egocentrista, ¿no? Hay que intentar siempre adaptarse a esa cultura. Después también la propia cultura, el hecho de comer, por ejemplo, nosotros comemos con tenedores. Ten en cuenta que muchas poblaciones viven todavía comiendo con las manos. ¿Por qué? Porque es su día a día, porque es su forma de ser. Si no hay buena prevención ante enfermedades, pues se han quedado a días diarrea. Por ejemplo, he visto como una diarrea, una simple diarrea gastroenterítica, nosotros se nos cura tomando un vaso de agua con, por ejemplo, con limón, sal, cualquier rehidratación. Ahí causa muertes de una forma bastante bestial, ¿no? El cólera, por ejemplo, fue una de las grandes dificultades hacia la población y hacia la accesibilidad.
Hay alguien que esta mañana preguntó, no me acuerdo ahora mismo quién fue, si habías pasado miedo o si tienes miedo. Fuiste tú, ¿no, Adrián? Te la paso.
Lo que quería preguntarte es que si, yendo para allá, ¿sientes algún miedo de ir para allá y que te pase algo, o que tu familia sepa que ayudando a personas has muerto, o por ejemplo cualquier barbaridad que te pueda pasar?
Gracias. Te la pongo yo, si estás mal.
Ok, que muchas gracias. Que, por ejemplo, yo voy a poner la situación que voy a tener dentro de dos días. Yo dentro de dos días me marcho a una nueva misión, me voy a Yemen. No sé si sabéis dónde está Yemen. Es un país que actualmente tiene lo que se denomina una crisis olvidada. Tiene una crisis olvidada porque nadie habla de Yemen. Yemen es un país que está debajo de Arabia Saudí. Es un país que lleva un conflicto, una guerra civil, más de 6 años, y que sigue cada día peor y peor. Se cuenta que una media entre 12 o 14 millones de personas pasando hambre, aparte de todos los muertos que hay. Por ejemplo, yo digo, miedo. En día, yo poco a poco, con la propia experiencia, ¿no? Considero que ser cauto, ¿no? Y tener un poquito básicamente ser cauto, no tener miedo, porque el miedo ya por sí genera bastantes conflictos con uno mismo. Yo teniendo un poquito de precaución, porque me va a permitir mantenerme en la alerta, creo que puedo combatir ese temor, ¿no? Y sobre todo, yo creo que uno de los grandes problemas que hoy en día, ya no solo a nivel humanitario, sino en general, es la propia educación, ¿no? Intentando explicar bien a tus familiares, a tus colegas dónde vas, proportando buena información contrastada. Eso también calma mucho, ¿no? Porque muchas veces tenemos demasiada información y hay que saber entender el contenido, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes mecanismos que utilizo yo, un poquito, por decirlo así.
De todas formas, yo creo que hay más miedo en la familia y amigos que en ti mismo, ¿no?
Efectivamente. Claro, esa pequeña incertidumbre, ¿no? Porque tú te vas, dejas a tu familia para hacer cualquier tipo de actividad, en este caso yo, pero imaginar ustedes que vais, por ejemplo, puedo poner un paralelismo también, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí dentro de España, muchas veces, para que pongáis un poquito un paralelismo a lo que está pasando, ¿no? Vamos esta noche, hacemos una excursión con Fran. Fran nos propone hacer una excursión, por ejemplo, al Parque Moré. Y nosotros decimos en casa que vamos al Parque Moré. ¿Pero qué sucede? Que empieza a hacer mal tiempo y se pospone la excursión al Parque Moré y nos vamos a la ciudad deportiva, ¿vale? Hace una actividad dentro, pero nuestra familia no sabe que nosotros hemos hecho eso. Entonces imagínate que acontece algo en el Parque Moré. ¿Qué hace nuestra familia? Automáticamente llama y dice, nuestros hijos están en el Parque Moré. No, es que nuestros hijos están todos en la ciudad deportiva, ¿no? Pero por eso digo yo que esa pequeña comunicación hay que intentar siempre darla para poder eso, calmar esa ansiedad, esa frustración. Pero nunca, nunca, nunca se termina, o sea, siempre está ahí. Yo, conforme va pasando estos días o estas horas, ya me viene notando un poquito de nerviosismo, pero bueno, se combate con eso.
Bueno, estaba pensando que a veces os quedáis incomunicados, incluso, según he escuchado. Yo creo que esa incertidumbre es casi peor, ¿no? Cuando hay un conflicto de guerra, por ejemplo.
Efectivamente, porque si una cosa es característica, que cuando tú vas a un sitio de esto, tú tienes que vivir un poquito como vive la gran mayoría, no como vive la gran minoría. Es decir, si por ejemplo, imagino, hay un país donde, en Bangladesh, ¿no? Que yo fui la época de lluvia, la época monzónica, ¿no? Durante 4 meses todo el día estaba lloviendo, mañana, tarde, noche. Todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no tienen unos recursos para poder poner unas buenas antenas, o sea, un buen cableado, nada. Y realmente se te va la luz, se te va la luz. Puedes llevar días, horas o semanas sin luz. ¿Qué sucede? Que nosotros, con un poquito de recursos, como es el generador, sí podemos permitirnos de un poquito de estar comunicados. Pero a veces hay situaciones donde no hay luz, donde el agua no es potable, tienes que duchar básicamente como a la antigua, ¿no? Con barreño y sí.
Vale. Patricia, ¿tú no tenías una pregunta por ahí de esta mañana? Sí, te voy a pasar el micro.
¿Que desde aquí cómo podemos ayudar a esa persona?
Mira, yo te agradezco esa pregunta porque realmente yo considero que la ayuda no tiene que ser económica, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quieres ayudar a Médicos Sin Fronteras, te puedes meter en la web y puedes hacer una aportación económica. En este caso, como estamos todos más o menos como estamos en el sentido actual, yo creo que podemos combatir de otra forma. ¿Cómo? Con comunicando, sensibilizando. Por ejemplo, mi objetivo es que tú, ustedes, sepáis que existen conflictos olvidados en el mundo, ¿no? Que se deben, por desgracia, muchas veces a nuestro propio interés occidentalizado, como contaba Fran, porque nosotros, muchas veces por nuestras propias necesidades o egocentrismo, vamos a otros países para quitar eso. Yo considero que sensibilizando, sabiendo realmente dónde está cada cosa, intentando hacer una lectura general y aportando, pues, no económicamente, sino eso, concienciando, sensibilizando. Oye, yo escuchaba esto es un problema que está actualmente hoy en Yemen. Aquí en España, por ejemplo, todo lo que está pasando en el Mediterráneo, no sé si sabéis, pero por ejemplo, MSF o OpenAI, a nosotros se nos ha bloqueado la salida al mar porque las personas están emigrando de África para poder venir aquí a Europa y poder tener un poquito de calidad de vida, por no decir realmente vivir en condiciones, ¿no? Pues sensibilizar a tus amigos, a tu colectivo, y haciendo ese tipo de campaña. La promoción no es solo dar dinero, sino también es aportar información. Porque esas personas, igual que tú me acabas de decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Ellos también realmente piensan un poco que ellos no quieren ser ayudados, ellos quieren vivir como tú, quieren tener el mismo derecho que tú. Yo creo que es algo que hemos perdido.
Y en ese sentido los gobiernos actuarán siempre y cuando los ciudadanos pidan a los gobiernos que se actúe, si no, no se actúa. ¿Cómo se vive el hecho de que esto siga cronificándose y no haya una aparente solución? Sobre todo para gente como tú que está en primera línea y te das cuenta que realmente no hay solución, sino que cada vez se tiende más a mantener esa situación crónica de refugiados.
Hombre, yo creo que el antídoto, la vacuna, perdonad porque me repita, pero yo creo que es eso, que es la propia comunicación, ¿no? Educarnos y saber realmente lo que está sucediendo, porque me ha dicho Fran, esto se está cronificando, imaginaros. Por ejemplo, Yemen, Siria, Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Y desde que nació, desde que se paró de lo que era Sudán, que ahora es Sudán del Norte, lleva en guerra, pues imaginaros, casi 6 años. Una guerra civil constante desde que se fundó. ¿Por qué? Porque muchos dicen que es por propios intereses, otros dicen que es porque realmente por luchas tribales, que lo que es, pero realmente porque una presión mediática y de los gobiernos. Y eso nosotros tenemos que intentar luchar, sabiendo realmente cuál es la motivación, ¿no?
¿Qué relación tenéis con la Iglesia?
Muchas gracias.
Yo te lo mantengo.
Ah, vale. Te hablo, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras. Dentro de la neutralidad, como principio, hay 3 principios, recordad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Dentro de la neutralidad, nosotros no trabajamos con la Iglesia, como Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a la persona y no miramos realmente si es cristiano, si es musulmán, si es hindú, o si es blanco, es negro, es cobrizo. Nosotros no miramos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que intentamos es ayudar. Sí es cierto que hay organizaciones que están muy ligadas a la Iglesia, y hacen una labor quizás más que nada de auxilio, ¿no? Y realmente de recibir, en modo de comedores sociales. Yo creo que hay esos tipos de intervención. Pero nosotros no, somos totalmente aconfesionales. Pero sí, no, sí tenemos que trabajar con ellos realmente. Parte de del trabajo con ellos también está la tolerancia y comprensión de sus propias creencias, porque si tú vas a ayudarle, tú tienes que respetar todo tipo de credo, ¿no?, de religión.
Y entonces, ¿y no tenías relación, digamos, con ellos, a través de que conseguí los medios para realizar todos los proyectos?
Pero, en este caso, básicamente nuestro gran beneficio es esta escucha activa que tú estás realmente, que realmente creas en nosotros, que confíes en nosotros, todo es transparente, es decir, tú puedes ir a cualquier medio de médicos, por este caso, cualquier, hay organizaciones que tienen una lista de transparencia, en este caso nosotros tenemos una lista de transparencia y ahí puedes ir realmente y consultar, y eso gracias a tu confianza, y nosotros te daremos de forma recíproca todas nuestras intervenciones, nuestros objetivos, o sea que seamos de tú a tú. Pero sobre todo confiando en nosotros, en nuestro trabajo.
Que si, por ejemplo, uno de nosotros quisiésemos ir, ¿cabría la posibilidad de eso?
Por ejemplo, bien con nosotros, bien con cualquier tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, hay que explicar, hay que saber, una organización puede ser médico-humanitaria, que en este caso es la donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque realmente no solo hay personal sanitario, a todo tipo de personas. O sea, nuestra organización, como muchas organizaciones, está abierta a todo tipo de profesionales, desde un economista, desde un profesor, porque no solo es atender al paciente, ¿sabes? También es intentar darle herramientas para que ese grupo de población, esa persona, pueda volver a ser lo que era o ser persona, realmente. Muchas veces hay gente que nace empobrecida, no pobre, porque nace en un medio que, por desgracia, a lo mejor no tiene esos recursos para poder darle. Entonces, puedes realmente formándote en una serie de disciplinas, pero todas son abiertas, ¿eh? Y realmente muchas veces tú vas ahí de forma accidental, como conozco yo muchas personas, a me meto aquí a trabajar o a poder colaborar, y al final descubre que es su vocación, ¿no?, que es su día a día. Pero hace falta otro tipo de personas, ¿eh?
Por ejemplo, como ahora que todo el mundo se está moviendo por el tema del niño que es Julen, ¿piensas que si toda la gente se mueve de esa forma hacia vuestras organizaciones o en ir a ayudar o donar a esa gente, podría acabarse la pobreza o podría ayudar mejor?
Bueno, gracias. A ver, separando un poco los temas, yo te puedo decir en general, ¿no?, para responder tu pregunta, que sí. O sea, esa sensibilidad o solidaridad que se ha demostrado actualmente, lo que está pasando en Málaga, yo creo que eso tiene que ser el sentido común, ¿no?, hacia nuestro día a día, ¿no?, el poder ayudar a los demás. Desde, se nos ha olvidado alguna cosa, que lo más fácil siempre parte, siempre desde la propia iniciativa, ¿no? O sea, si tú eres consciente de lo que está sucediendo, no hace falta, por ejemplo, que hagas estos despliegues tan grandes, ¿no? El tener sentido común, ayudar a... Se nos ha olvidado que nosotros somos seres humanos y que nos comunicamos y que nos ayudamos, ¿no? Somos seres comunitarios, no es nada de seres individualistas, ¿no? Yo hago esto por mí, ¿no? Yo hago esto por nosotros, ¿no? Pensando un poquito más, yo sé que hay mucha filosofía, pero es altruismo, esa ética realmente del día a día. Yo creo que la filosofía es del sentido común, ¿sabes? Y quitando más allá de yo no quiero esto para mí, no, yo hago esto porque no sé si mi padre, mi hermano, mi novio, mi prima lo va a necesitar mañana. Esos son pequeños actos. Y tú lo aprendes cuando vas a terreno, cuando ves este tipo de cosas, ¿no? 300 personas trabajando para el rescate de una persona, y como puedes ver, son muchos equipos, ¿no? Equipo de bomberos, policía, sanitario, han venido los mineros, los geólogos, a nivel político se da, y para que veáis, ¿no? Pero hay muchas cosas, muchas lecturas. Por ejemplo, está la accesibilidad, la comunicación, todo esto hemos estado hablando un poquito, ¿no? El poder llegar.
¿Por qué no llega la información, o por qué no se nos queda la información? Yo escuché a un reportero que también estaba en primera línea en Oriente Medio y dijo una cosa que me impresionó. Dice, nos jugamos la vida sin chaleco antibalas para explicar al mundo occidental lo que está pasando aquí, las barbaridades que se están haciendo, y sabemos que si llega un noticiario a exponer nuestra fotografía, nuestro reportaje, le va a quedar en la memoria de un occidental medio entre 48 y 72 horas. Después se olvida. ¿Cómo se puede explicar, ¿Cómo explicas eso? Porque para ti a lo mejor tiene que ser un poco frustrante que no se reaccione, ¿no? Desde aquí, ¿no?
Hombre, yo creo que esa no reacción de nosotros, vamos a decirle, de los que estamos aquí actualmente, parte de la cultura del exceso, ¿no? Realmente, esa pequeña, ese conflicto, ¿no? Que tú tienes del SIDEN, ¿no? De, es muy duro lidiar, ¿no? Y esas noticias que no llegan, ¿por qué? Porque siempre una presión, por parte de muchos grupos de interés que hacen que tú no reconozcas o que tú no sepas lo que está pasando al lado, ¿no? Y hay que saber realmente cómo llevarlo a cabo, cómo puede exportarlo, es decir, cómo que hace que puede llegar. Hoy en día es muy fácil, pero hay que tener mucho cuidado también, porque hoy en día las redes sociales nos hacen que con un clic estemos en cualquier lado del mundo, pero hay que ser muy inteligente a la hora de interpretarlo, ¿no?
¿Cómo te afecta mentalmente en ese sitio, en plan de llegar a tu casa y decir esto es innecesario?
Eso me pasa todos los días, ¿no? Yo creo que, y yo perdón que me repita, ¿no? Pero yo creo que es un poquito la propia experiencia, el propio sentido común y sabiendo que esta es mi vida real, ¿no? Yo soy de Huelva, yo sigo aquí de la Orden, yo vivo aquí en la Orden Baja, estudio aquí enfrente, o sea que yo sigo diciendo que mi día a día sigue siendo este. Pero lo que yo creo que me diferencia es que yo sigo pensando en los demás, ¿no? Es como el efecto iceberg, ¿no? Nosotros solo vemos la parte de arriba, pero el contexto realmente es todo, ¿no? Y yo creo que eso, apoyándote en los amigos, siendo consciente un poquito, y si tienes cualquier problema, pedir ayuda, sobre todo. Yo creo que eso es lo que yo suelo hacer.
¿En qué momento te diste cuenta que serías capaz de poner tu vida en peligro para ayudar a los demás?
Muchas gracias. No lo sé todavía, sinceramente, porque parte un poco a la respuesta que le he dado a tu compañero. Yo muchas veces, como estás dentro de ese círculo, ¿no? Que muchas veces no eres capaz de distinguir cuál es el peligro, ¿no? Si es bueno tener gente alrededor que te diga, o te dé un toque de atención y diga, eso no es lo real es lo que está pasando fuera, es decir, lo que está pasando en casa, pero es difícil, ¿no? Yo muchas veces soy bastante impulsivo, pero sí es cierto que tengo que mirar para atrás, no sé contestarte, mira dónde me voy dentro de 2 días, que no sé realmente cómo contestarte.
Si en algún momento te ha llegado a decir que te ha superado la situación, es decir, tú me vuelvo para casa.
Me ha pasado, pero compartiendo con la persona local, me he intentado calmar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace cuestión de 2 años yo estaba trabajando en la frontera entre Siria y Turquía y nos cayó una bomba a 25 metros, nada, ahí, ¿no? Y el sonido, el agujero que vimos después me hizo, yo de aquí me voy porque yo no puedo con mi vida. Pero el hecho de poder compartir eso y hacer así, y ver que la compañera que yo tenía en la guerra, la traductora, estaba igual que yo, me hizo de decidir quedarme y seguir. Y así me tiré 4 meses más. Pero te puedo decir que ese soy yo, eso hay que hablarlo cada uno, ¿no? Es muy difícil. Porque yo creo que es muy importante, ¿qué diferente hay, ya que estamos hablando un poco de la acción humanitaria, entre un refugiado y un desplazado? ¿Sabéis? ¿Conocéis el concepto de desplazado? ¿Sabéis lo que es un desplazado? ¿Nadie sabe lo que es un desplazado? ¿Y alguien sabe lo que es un refugiado? Porque creo que es importante, ¿sabes? Saber realmente quiénes son, ¿no? Sabemos que son un grupo de personas, pero que hay una serie de características que nos hacen darnos cuenta de que lo que está pasando pasaba antiguamente.
¿Desplazado, sabéis lo que es? ¿Alguien que se desplaza, por ejemplo?
Bueno, más o menos problema así. O sea, un desplazado, imaginar un conflicto, ¿no? Dentro de un propio país. Y un desplazado es una persona o un grupo de personas que ha tenido que salir de su lugar, de casa, tenemos que desplazarnos de la Orden, nos vamos todos corriendo, por ejemplo, a Isla Chica, porque algo está pasando aquí, ¿no? Y eso es una forma sintomática de lo que está pasando hoy en día, ¿no? África es un continente realmente con muchos desplazamientos y eso provoca muchísimos tipos de enfermedades y causística de intervenciones, ¿no? Y un refugiado es una persona, como bien sabe, que está pidiendo refugio, es decir, dejo mi país, lo que hicieron por ejemplo los sirios, ¿no? Que es un contexto que está actualmente. Los sirios dejaron Siria y pidieron ayuda a un tercer país, en este caso fue Turquía, quien recibió la gran mayoría de la población siria, ¿no? Esos se refugian en otro lado, pero siempre hay un contenido muy importante que es el estatus legal. Hay organizaciones, sobre todo la ONU, que le da ese estatus, ¿sabes? Y ahí hablamos un poquito de lo que es el derecho de la persona y del derecho internacional, ¿no?
¿Desplazado sería también, por ejemplo, un alumno brillante o medio que termina sus estudios aquí en España con éxito y dado que no va a conseguir trabajo, o si lo consigue son trabajos muy mal remunerados a nivel europeo, se tiene que ir a Alemania? ¿Eso es un desplazado también?
Totalmente, eso responde a otro tipo de indicador, ¿no? Socioeconómico, por decirlo así, esa persona se desplaza a Alemania para poder llevar a cabo su futuro, ¿no? Malo que hay después hay mucha cosa que ver, ¿no? Como digo yo, porque si lo hace un alemán o lo hacemos nosotros, está muy guay, ¿no? Pero si lo hace, por ejemplo, otra persona de otro color o de otra religión, quizás ya se me produce un estereotipo y ya empiezo ya a juzgarlo, ¿no? Y no somos todos iguales en ese aspecto. Pero sí, totalmente. Nos vamos mañana a Sevilla a estudiar la facultad, ya nos estamos convirtiendo en desplazados, ¿no? Pero yo a ti no te voy a juzgar porque tú te has ido a Sevilla a estudiar periodismo, por ejemplo, o filosofía o lo que fuere. Pero en cambio, si lo hace otro tipo de persona que tenga algo diferente a mí, ya sí, para mí eso causa un problema. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo que me incomoda, uy, no sé por dónde va a salir esta persona, no sé por qué lo hace. Se nos ha olvidado que el tú a tú, al hablar, queremos lo mismo.
¿Qué le dirías tú como persona que trabaja en esta organización a gente joven desde tu perspectiva para que, bueno, el mundo pueda ser un poquito mejor en el futuro y más o menos inmediato?
Yo creo que una de las vacunas, como digo yo, es el poder, el no perder la curiosidad, seguir ayudando, ¿no? Pero ayudando de todo tipo y de de todo tipo de formas y con todos los medios disponibles que hay. Que se comparta, que se nos olvida compartir realmente, que si sabemos algo, no nos lo guardemos, saquémoslo, compartámoslo, ayudémonos y seguir aprendiendo. Yo creo que esas son lo esencial, ¿no? Yo lo mismo muchas veces, intentar luchar con tu, sé que es muy filosófico y muy psicanal, pero luchar con tu yo, decir, hostia, yo lo quiero tomar para tal lado, ¿no? Se nos ha olvidado eso.
Que supongo que esto desde pequeñito no lo tenías claro, o sea, que ¿cuándo fue el momento justo que te diste cuenta o sea, cómo comenzó todo?
Esto, en mi caso, se empezó de pequeño. Yo siempre quería salir fuera a ayudar y yo estudié una carrera que... Yo estaba entre dos carreras, ¿no? Una la podía cursar aquí en Huelva, la otra me tenía que desplazar. En este caso, por ejemplo, tenía que ir a Sevilla. Por circunstancias familiares, desarrollé aquí la carrera y descubrí que existe este tipo de ayudas, ¿no? Y yo me formé, hice mi carrera, me tuve que ir a Barcelona. En este caso, hablo yo, por ejemplo, estudié medicina tropical. Estuve 2 años, después estuve en la India viviendo, intentando llevar a cabo, y eso poco a poco fue dándome un poquito de horizonte y apertura para poder seguir haciendo esto. Y yo sigo diciendo que hay que moverse, hay que conocer, hay que ver cosas más allá y tener dos gafas, ¿no? La interna y la externa, ¿no?
Yo, ahora si queréis, yo, cuando has dicho lo de las dos gafas, es lo que más trabajo me cuesta pensar en conciliar, ¿no? Es decir, que puedas tener una visión tan clara de los desastres que nosotros mismos provocamos por nuestro olvido y por olvidarnos de que existen seres humanos en esas condiciones, que tú estás ahí y además cuando te escucho no te escucho reprochar es como si tuvieras cierta esperanza en que eso puede cambiar o no te veo que nos culpes cuando realmente yo sí pienso que somos un poco culpables precisamente por no tenerlo en cuenta. ¿Cómo se compaginan esas dos formas de visión para no tener cierto resentimiento con que eso siga ocurriendo y no hagamos nada?
En primer caso, viajar y sufrirlo. Yo, por ejemplo, no me puedo comparar, ¿no? Pero sí puedo ponerme como protagonista de mis propias historias. Yo tuve que irme, o sea, yo me convertí en desplazado también fuera de España. Me fui a Inglaterra. Allí empecé haciendo todo tipo de trabajo hasta que ya pude opositar y entrar en lo que yo había estudiado, ¿no? Me llevé allí después 4 años ejerciendo en mi profesión, que me dio muchísimas cosas, pero yo creo eso, viajando, compartiendo y conociendo realmente, ¿sabes? Y todo, sobre todo, y respetando. Yo creo que el respeto en todo tipo de cosas, ¿no? Porque nos pasa, de verdad, es que la vida es tan cíclica, tú eso lo sabes, y recordar lo que nos ha pasado. Yo creo que eso me hace un poquito curarme un poquito este tipo de cosas.
Si tienes la esperanza de ver alguna vez el mundo en paz, y sin guerras y todo el mundo igual económicamente, me refiero, todos iguales.
Okay. Yo te puedo decir que a día de hoy lo veo imposible. Yo creo que no hay solución para este mundo, pero sí hay futuro para cambiar este mundo. Yo digo que presente, no. Futuro, si por ejemplo aquí hacemos una reflexión, debate y sensibilizamos, nos llevamos a casa, hablamos, yo creo que sí, que puede haber un pequeño brote de esperanza.
Bueno, pues yo creo, salvo que haya alguna pregunta más que queráis hacerle, lo primero que quería hacer, José María, es agradecerte que hayas venido, que estás a punto de irte a Yemen, vuelve, a casa vuelve, después viene para las colombinas, ¿no? Entonces hemos quedado en que si vienes, que vengas entero y nos tomaremos una cervecita para celebrarlo, y también que nos cuentes un poco la experiencia en Yemen, que os recuerdo que es uno de los países, uno de los conflictos donde menos se informa, o no se informa todo lo que se debe informar, y la situación de las más peligrosas del mundo. Así que bueno, nos contarás un poquito la experiencia y aquí te esperamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias.
Podéis darle un aplauso incluso, si queréis. Y a vosotros, gracias por la paciencia, ya podéis ir a clase, normalizada. Buenas tardes, estamos una tarde más con nuestro programa La Caverna, y los chicos de bachillerato de Elías La Marisma han hecho ya el trabajo previo que vais a escuchar hoy en nuestro programa, pero además os vamos a introducir una serie de temas que creemos que son importantes. Primero, unos datos curiosos que han buscado Carmen en internet. Vamos a hablar de realidad y de apariencia, vamos a hablar de fronteras, de patrias, de gente que no tiene patria, y de muros, que está tan de moda hablar de los muros últimamente. Pues nada, bienvenidos a La Caverna.